Arquitectura, el tema que nos va a llevar a hablar del movimiento moderno, de Le Corbusier, de esta arquitectura que acaba definitivamente con la decoración, que la crucifica básicamente, la aparta completamente de todo lo aceptable dentro del mundo del arte, y en buena medida va a ir fraguándose dentro del del ambiente de las vanguardias, en buena medida. De hecho, tenemos que establecer una conexión importante, no se nos escapa la conexión evidente a nivel formal entre cubismo y arquitectura. Hay una, durante esta época, a principios del siglo XX, nos estamos situando, vamos a ver una crítica muy fuerte al ornamento, una crítica muy fuerte a los historicismos del siglo XIX, una crítica muy fuerte a todo lo que suene a la grandilocuencia barroca, posbarroca, ecléctica y del mundo del París del Segundo Imperio, todo eso, todo lo que sea grandilocuencia, todo lo que sea decoración, todo lo que sea retórica va a ser criticado con mucha fuerza. Y el historicismo, por suerte, el historicismo, lo cierto es que va a ser también un estilo que se desprecia, porque todos los historicismos a lo largo de la historia se basaban en arquitecturas más o menos decoradas, con una carga iconográfica muy potente. Y por ello, pues, tanto hablar de neogótico como hablar de neorrománico, como hablar de neoclásico, neogriego, neorrenacentista, neobarroco, todo eso va a ser absolutamente denostado por la arquitectura del racionalismo. Se trata de crear una nueva arquitectura, poner un punto y aparte y empezar la arquitectura desde cero, en buena medida. Acabar con todo lo que habían sido los clichés heredados y crear una arquitectura nueva. Bueno, en este contexto se menciona, por ejemplo, el papel de Oxenfant y Le Corbusier, que en el año 1918 firman un manifiesto que se titula Après le cubisme, más allá del cubismo, donde se incide en lo que se va a llamar el movimiento del purismo, que se basa en el uso de formas básicas y despojadas de elementos superfluos. Es un movimiento que entre 1918 y 1925 lo que va es a abogar por la superación del cubismo, y un poco más allá, ¿no? Y en buena medida, pues eso, es una reacción, el purismo, una reacción a los múltiples puntos de vista del cubismo, pero también es una reacción a todo lo que rodea la percepción de la luz en el mundo neoimpresionista, ¿no? Es una vuelta de tuerca más.
¿Fernand Leyer sería purista?
¿Cómo?
¿Fernand Leyer sería purista? ¿O no?
No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se lo clasifica ahí.
Ah, no lo sé.
No lo sé, no. La verdad es que no sé. ¿Cómo se lo clasifica ahí? A ver, mira directamente la Wikipedia y dime cómo lo clasificamos. Es que esto de las etiquetas a veces
pintor es tremendo. Cubista francés, pintor cubista, pero cubista. No parece cubista. O sea, tiene la cuando hace los cuadros de tubos, por decirlo así, pero después la parte que parecen como serigrafías de personajes y tal no me parece cubista. Por eso no sé si es cubista.
Sí, podría ser. Vale. Lo miramos, vale. Es que no me atrevo a dar una respuesta así porque estaría casi tirando a ciegas.
No, la gente da igual, solo por...
Vale. Así pues, retomando la cuestión de la arquitectura racionalista, lo que se plantea en términos generales con la nueva arquitectura es un alejamiento de la naturaleza. No sé si os acordáis que cuando hablábamos de la arquitectura del neoclasicismo, no sé si coincidió alguna clase que...
¿También das neoclásico?
Yo doy de todo, desde, desde el paleocristiano, de todo. Bueno, hablábamos de que el neoclasicismo a finales del siglo XVIII lo que busca en buena medida es una vuelta a la naturaleza, en el sentido de una vuelta a los orígenes, a la cabaña primitiva, a Vitruvio, etc. No se trata de recuperar acríticamente la arquitectura romana, sino que se busca volver a la naturaleza, de algún modo. Bueno, pues en este caso, por lo que van a abogar estos autores de la arquitectura racionalista de principios del siglo XX, es por algo bien diferente, que es el alejamiento de la naturaleza, porque la arquitectura tradicional precisamente había sido siempre asociada a la naturaleza, a través de conceptos como el orden, la simetría, las composiciones cerradas, que todo quede como redondo, ¿no? La arquitectura racionalista va a romper con eso. Va a desarrollar la planta abierta, va a plantearnos edificios que, vistos en planta, a priori no los entendemos porque no tienen eje de simetría, no tienen una ordenación tradicional, ¿no? Y eso, en ese sentido, es por lo que decimos que estos arquitectos van a romper con el referente de la naturaleza. Planta libre, desnudez, artificialidad, pero al mismo tiempo también se manejan elementos y conceptos que se usaban en el neoclasicismo, como por ejemplo la simplificación, el geometrismo, la depuración de la forma, reduciendo la... formas geométricas puras, ¿no? Esto ya lo habíamos visto también con Boulez, con Ledoux, con autores del neoclasicismo.
No.
Vale, ya los conocerás.
Ya, me falta.
Estás empezando la casa por el tejado.
Ya.
No, está bien, porque así luego relacionas también de otra manera. Todo ayuda, ¿eh? Bueno... Entonces, esta arquitectura va a partir de una concepción abstracta, no representativa, ¿no? Es decir, no imitativa tipológicamente. El tema es que la arquitectura que vamos a ver, la arquitectura del racionalismo, estableciendo una cierta comparación con la pintura abstracta, por primera vez no va a representar nada. Es decir, tradicionalmente la arquitectura se representaba a sí misma constantemente. Que había que diseñar un hospital, se tomaba como referencia los modelos de hospital previos y se hacía un hospital, con variaciones, por supuesto, pero el referente tipológico estaba ahí muy claro. Una iglesia, planta de cruz latina, es decir, había referentes tipológicos como muy marcados, ¿no? Y ese modelo, ese concepto de modelo, es con el que se quiere romper.
¿Y en el urbanismo cómo afecta?
Bueno, en el urbanismo afecta, por ejemplo...
Me refiero en la forma de cómo están
las
calles.
Sí. El cambio del que estamos hablando en el aspecto urbanístico, vamos a hablar ahora porque vamos a hablar de urbanismo, afecta, por ejemplo, al abandono de los grandes ejes de simetría, grandes ejes escenográficos, espectaculares, para realzar un monumento que está allá al fondo, por ejemplo. Eso se va a abandonar y en su lugar nos vamos a decantar por una ciudad funcional, una ciudad pensada como una máquina que funciona perfectamente para las cuestiones prácticas, la circulación, la manufactura, las fábricas, todo eso. Bueno.
¿Un ejemplo de romper el urbanismo? cubismo sería el edificio este de Nueva York que hace esquina, que es como una especie de...
El Flatiron Building que me estás comentando tú. Me estás hablando del Flatiron Building.
Sí, que tiene como...
Es un edificio del que hablamos en este tema.
Ah, vale.
Tiene un componente expresionista muy fuerte. Curiosamente.
Pero afecta al urbanismo.
¿Qué?
Afecta al urbanismo esa forma.
Sí, claro que tiene un componente urbanístico. Sin duda tiene un componente urbanístico, pero también como edificio singular tiene un componente expresionista fuerte. Y al decir un componente expresionista... No, al hablar de un componente expresionista estoy un poco contradiciéndome, porque la arquitectura expresionista, la arquitectura que se vale de esos recursos, es una arquitectura que busca producir efectos psicológicos de impacto, ¿no? Como ese edificio del que me hablas, tan apuntado, tan afilado, busca producir efectos pues, de carácter místico, de carácter emotivo, producir emociones en el espectador. Y en ese sentido, es una arquitectura que tiene elementos del racionalismo, pero que no es plenamente aséptica, plenamente neutra, plenamente fría, objetiva, ¿no? No es plenamente racionalista, no es una arquitectura propiamente racionalista. Es una arquitectura que se concede licencias para impresionar al espectador.
Vale. Después te voy a hacer más preguntas.
Vale. Bien, vamos allá. Vamos a avanzar. Bueno, o no, esperad que la introducción... Igual me queda alguna cosa por decir. Bueno, hablamos de una arquitectura no representativa, no imitativa tipológicamente, ya decíamos. En pintura pasa algo parecido con la pintura abstracta, que se dejan de imitar cosas de la realidad, se dejan de imitar modelos previos. La arquitectura en este momento va a ser autorreferencial de la misma manera que lo es la pintura abstracta. Se va a referir solamente a sí misma. Una iglesia puede ser de infinidad de maneras, pero no tiene por qué copiar cómo eran las iglesias previas. De tal manera, esa es una de las razones por las cuales la arquitectura contemporánea genera desde principios del siglo XX a nivel popular o a nivel profano pues bastante rechazo. Porque una casa deja de tener la apariencia de casa. ¿Sabéis? ¿Cómo es una casa para un niño pequeño al que le decimos que dibuje una casa? Pues es un cuadrado con un tejado triangular. Ese es el modelo, esa es la tipología, esa es la base, ¿no? La arquitectura racionalista del siglo XX rompe con eso, con ese modelo. Y entonces una casa ya no parece una casa. Y nos desconcierta.
Tengo otra duda. La casa que está metida en el bosque, que se amolda a una especie de cascada...
Sí, la casa de la cascada de Bray.
¿Rompe con la estructura típica de la casa, como has dicho tú, de tejado triangular, pero a la vez está influencia de la naturaleza? O sea, eso es otro movimiento.
Integra la naturaleza.
¿Pero eso surge más a mediados del siglo XX?
No, es una derivación del racionalismo que se llama organicismo, es una arquitectura orgánica que le llaman. Lo vamos a ver en este tema, ¿vale? Son cosas que vamos a ver más adelante. Y bueno, sí, es una arquitectura que hace concesiones a la integración de la naturaleza. Cosa que en general no hace Le Corbusier o lo hace de otra manera. Pero claro, esa casa está claramente, mete la cascada dentro de la casa.
Es súper bonita esa casa.
Bueno, vamos allá. Otra cosa que os tengo que señalar para que tengáis en cuenta es que a la altura de 1900, y pensad que en España, incluso durante la década de los años 20, a finales, hasta el mismo 1930, se está construyendo en ecléctico, se está construyendo arquitectura en estilo Bellas Artes, arquitectura espectacular, estilo Segundo Imperio, superdecorada, con grandes pabellones, torretas en las esquinas, escultura por todos los lados y mucha grandilocuencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el eclecticismo monumental todavía va a tener una vigencia muy importante en Europa y de forma particular en España hasta la década de los 20. Vale, Aún, pero si esto ya lo hablamos el otro día. Yo me estoy repitiendo mucho.
Yo no estuve.
Ay, Dios. Oye, los de casa, por favor, si me estoy repitiendo mucho, decídmelo. Es que me parece que esto ya lo dije el otro día. En 1900 hablaba, no sé si hablé de la Exposición Internacional de París y del Palacio de la Electricidad, que era un gran pabellón que celebraba algo tan moderno con como la electricidad, algo tan relacionado con el progreso, con la industria, como es la electricidad, a través de un estilo ecléctico. Y eso pues es un contraste bastante fuerte, ¿no? A través de un estilo tradicional hablamos del futurismo, ¿no? Es increíble, es algo, bueno, hablamos de algo supermoderno.
Me acaba de explotar la cabeza.
¿Por qué? No, no, es que es decir, si hacemos un monumento a la electricidad a través de un lenguaje completamente antiguo.
Ah, vale.
Sí, el choque es considerable.
Es como si hablas de la electricidad en la basílica de no sé qué. Bueno, yo te entiendo.
Sí,
yo,
sí,
yo te entiendo.
Claro. Es como si.
Algo moderno.
Sí, sí, es como si, ¿cómo decir? Como el Titanic, cuando esos interiores, como el barco, el Titanic, eso, que era un prodigio de la técnica,
sí,
al momento, exteriormente era absolutamente moderno y no hacía concesiones a la arquitectura tradicional, pero luego te ibas a ese gran salón y veías esa gran escalera con esa decoración, con esas esculturas, imitando directamente pues un palacio del París del Segundo Imperio, ¿no? Entonces eso es, sí, pues, esas uniones que se hacen entre lo moderno y lo antiguo que llaman la atención. Pasaban las estaciones de tren durante el siglo XIX. El tren, en principio, era un invento súper moderno, rompedor, algo completamente novedoso. Pero lo que se construía con acero y cristal y con un lenguaje moderno eran solamente los andenes, porque la fachada estaba construida como si fuese un palacio romano. Bueno, por decir así, no necesariamente, pero con un lenguaje neobarroco, muy pomposo. ¿Por qué? Pues porque era una manera de dignificar esa novedad que todavía el ser humano no sabía muy bien cómo encajar. Porque en principio, claro, el tren era algo muy cómodo, una maravilla que solucionaba muchos problemas, pero se veía como algo... La industria, todo lo relacionado con la industria en general, se veía como algo antiestético, innoble.
Claro.
Como si fuesen, aún lo vemos nosotros hoy en día, todos esos tendidos de la luz que se ven a lo largo de las calles, lo vemos como algo que destroza el ambiente, que afea la calle, ¿no? Sin embargo, pues son cables de la luz que sirven para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es un poco esos contrastes que tenemos a principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé si los que estáis en casa estuvisteis en la asignatura del siglo XIX y a lo mejor os acordáis de la Galería de Máquinas, cuando hablamos de ella, de la exposición de 1889, curiosamente, 11 años antes del Palacio de la Electricidad, de 1900, que acabo de mencionar, la Galería de Máquinas sí que hablaba un lenguaje súper moderno, creando como un gran pabellón con forma de hangar de dirigibles o algo por el estilo, y que no hacía concesiones a los lenguajes tradicionales. Bueno, una cosa importante en el año 1900 también es un nuevo material. No se puede hablar, hay que parar un poco. Bueno, perdón. Bueno, decía, en el año 1900 hay una novedad tecnológica importante que va a influir en la arquitectura del siglo XX, va a tener una enorme importancia y aún hoy se usa masivamente. Es el hormigón armado. El hormigón armado es una técnica que se patenta 8 años antes por un francés, por François Hennebic. En 1892 se patenta esta tecnología. Y iba a tener mucha importancia, ya digo, en el futuro. Pero ahora lo que tenemos en pantalla es la obra de un arquitecto que tiene mucha importancia como precursor del racionalismo del siglo XX, que es Adolf Loos, un austríaco que escribe, creo que austríaco, en todo caso esta obra es de Viena, no sé si alemán o austríaco, bueno, ahora me entra la duda, pero esta obra que veis en pantalla es de Viena. Es un inmueble, un edificio de viviendas con bajos comerciales, situado en la plaza Michaelerplatz de Viena, ¿vale? La plaza de San Miguel o de la plaza de Miguel de Viena, no sé, algo así. Vale, ese es el edificio que tenéis en pantalla. ¿Cuál? ¿El de la izquierda? No, el de la izquierda no, evidentemente. El que tiene las ventanas con vanos completamente sin enmarque, completamente lisos, sin ninguna concesión decorativa. Simplemente tiene agujeros cuadrados. Y esto lo hace... ¿En qué año? En la primera década del siglo XX. Eso no lo traigo anotado. Es en la primera década del siglo XX. Momento en el que también escribe una obra de gran importancia que se titula Ornamento y delito. Es de 1908 esta obra y es una importante aportación teórica que asocia la decoración en arquitectura como algo despreciable. La pone a parir, básicamente. Bueno, ya que traigo un inmueble de viviendas, recordaros la importancia fundamental de esta tipología en nuestra época. Los grandes inmuebles de viviendas van a ser característicos de nuestras ciudades y van a caracterizar pues las residencias colectivas, tanto de clases altas como en el ámbito de la vivienda obrera, pues de manera generalizada. A menudo dotadas de bajos comerciales, como en este caso. La estética va a cuajar, esta estética que veis aquí, estos vanos perfectamente ordenados, limpios, con meros agujeros cuadrangulares sin enmarque, pues va a ir cuajando en autores como Le Corbusier, bajo el nombre de racionalismo, ya digo, movimiento moderno, no lo confundamos con modernismo es otra cosa y es un estilo decorativo precisamente, o también conocido como estilo internacional. Este nombre de estilo internacional se le pone en 1931, a raíz de una exposición que organiza un historiador que se llama Russell Hitchcock en Nueva York. De hecho, uno de los manuales de cabecera principales que podéis manejar sobre arquitectura contemporánea, que es de cátedra, de la colección de cátedra, está escrito por este autor, por Russell Hitchcock.
¿El apellido es como el
director? Sí, igual, Hitchcock. Antes del racionalismo, el estilo casi siempre, bueno, siempre se ligaba a ornamento, no a estructura. El estilo era siempre una especie de vestido para la arquitectura, con anterioridad al siglo XX. A ver, con matices. Está claro que el gótico es estructura en muchos aspectos, frente al románico. Bien, pero en general, cuando en el siglo XIX los arquitectos historicistas, los arquitectos de los revivals, de los diferentes revivals, quieren hacer neogótico, neorrománico, neorrenacimiento, neoclásico, están cambiando de registro. No, al mismo tiempo no. Me refiero en diferentes obras, pero van cambiando de registro. Lo piensan sobre todo en términos decorativos. Que si hago neogótico, pues a partir de la misma estructura lo visto con decoración gótica. Que si hago neoclásico, pues a partir de la misma estructura lo visto con decoración. Pues los capiteles los hago así en vez de asado. No, voy cambiando el registro decorativo, pero no la estructura de base. Lo que nos pasa con el racionalismo es que se va al meollo de la cuestión, se va a la base, al fundamento, y el estilo empieza por un cambio radical en el concepto, en la estructura de la propia arquitectura. Entonces el estilo deja de ligarse a ornamento, por primera vez. A ver, esto es una afirmación un poco radical, porque siempre hay ornamento siempre implica un cierto nivel de estructura, pero si nos vamos a finales del siglo XIX o en general al siglo XIX en su conjunto y vemos cómo trabajaban los arquitectos, por ejemplo, los edificios de viviendas a finales del siglo XIX, nos encontramos que eran todos iguales por dentro, estructuralmente eran lo mismo, solamente que se vestían de diferente manera, ya sea con un lenguaje modernista, ya sea con un lenguaje neobarroco, pero eran esencialmente lo mismo. No había cambios sustanciales. Eran vestidos, básicamente. Ah, vale. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta por casa? Me tengo que darle un traguito al agua porque no sé por qué estoy hablando tanto. Y tan rápido.
Yo tengo una pregunta sobre cómo se planifica una ciudad. Porque,
¿sobre cómo?
¿Cómo se planifica una ciudad? O sea, ¿cómo puede ser un plano de la ciudad? Porque, por ejemplo, en Barcelona, que nos lo enseñaste tú en el gótico, tienen el plano como de campamento romano, por decirlo así.
¿En Barcelona?
Sí, en Barcelona.
Pero es el León. Yo te comentaba, yo lo que mencioné es que...
Pero no son muchísimas líneas así.
Sí, pero eso es un ensanche del siglo XIX de Ildefonso Cerdá.
¿Y no está relacionado con algo de...?
Formalmente, pero vale, cronológicamente vale, es otro...
Formalmente. Esa forma de colocar los edificios y de que tenga una ligera inclinación para que se pueda girar el coche...
Y para que se vea, para que se vea en los cruces.
Claro, esa es una forma práctica que quiere fomentar el urbanismo del siglo XX, pero a la vez...
Copia. Pero es el siglo XIX, ese ejemplo.
Vale, es el siglo XIX, pero esto no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Hombre, todo tiene algo que ver con todo, pero en general... Mira, en el siglo XX vamos a encontrar propuestas ortogonales, propuestas superordenadas, por ejemplo en Le Corbusier. No es lo mismo porque las manzanas no tienen la misma forma, no son edificios de viviendas del mismo tipo, pero está ahí, esa forma de ordenar está ahí. Sí, dime.
O sea, el racionalismo hace un cambio radical en la arquitectura. Por decirlo así.
Sí, el cambio radical se fundamenta en la eliminación de la decoración. Eso es lo primero.
¿Y también se verá ese cambio radical en el urbanismo de calles? También dirán,
no, no tanto. Quizá no tanto. Mira, aquí ya vamos a ver, aquí vamos a poner unos cuantos matices.
Claro, porque la parte esa que está arriba es como bastante regular en comparación a... Es que yo no tengo ni idea de urbanismo.
A ver, sí, sí va a haber cambios radicales en el urbanismo. A ver... Hay cosas que me obligan a reflexionar, cosas que me preguntas así de ya a bote pronto. Vamos a ver. Cuando hablamos de racionalismo, muchas veces pues nos lleva a la cabeza pues, a Le Corbusier. Y las propuestas urbanísticas de Le Corbusier, las más radicales, se fundamentan en arrasar todo lo preexistente y construir la ciudad de nuevo. Y una ciudad absolutamente ordenada. Con zonificadas, es decir, algo que no se hacía a partir del siglo XX, se va a hacer una cosa que no se hacía antes, que era zonificar las ciudades. Es decir, crear, los urbanistas cuando planean una ciudad, crean diferentes áreas. Área residencial, área industrial, área sanitaria, área de esparcimiento, es decir... De alguna manera se compartimenta todo mucho. En la ciudad tradicional ese concepto no existía. No existía el concepto de voy al polígono industrial. No, el polígono industrial estaba ya todo entremezclado. ¿Vale? Y en nuestras ciudades, en Galicia, todavía vivimos mucho ese concepto entremezclado. Porque nosotros estamos acostumbrados a que la zona comercial sea también la zona de viviendas. No, nosotros muchas veces, en muchos de nuestros barrios... claro, en muchos de nuestros barrios el comercio convive todavía con la vivienda.
Claro.
Pero la tendencia del nuevo urbanismo, y que ya lo estamos viendo, cómo se desarrolla, es que la zona comercial se lleva a lugares específicos y la zona residencial está en otros lugares donde no hay a veces no encuentra ni un súper.
¿Y qué necesidad de irte hasta la zona en plan de comercio? ¿Por qué?
Para responder a esas cuestiones hay que leer mucho a estos tipos y encontrar las razones por las que hacen este tipo de cuestiones. Pero muchas veces es una manera de ordenar y de aportar limpieza a la ciudad. Por ejemplo, llevar el área industrial a un polígono tiene la lógica de que no se generan molestias, ¿no? Vale. No sé. Bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, esto ya se hace desde finales del siglo XVIII, pero las necrópolis, ¿no? O sea, los cementerios, dicho de otra manera. En el siglo XVIII se empiezan a llevar fuera de las ciudades. Es una especie de, podríamos considerarlo una cierta zonificación incipiente. Antes los cementerios estaban entremezclados con la ciudad. La necrópolis estaba, pues ahí, en la parroquial, que estaba rodeada de casitas residenciales.
Bueno, en la época micénica y tal, estaba fuera del poblado ya.
Ya lo sé. Vamos a ver. Claro. Yo quería compararlo con la época inmediatamente anterior. A ver, claro. Es que, a ver, los formatos de necrópolis podemos encontrar muchas cosas, claro. Claro. Lo que pasa que en el neoclasicismo por primera vez se llevan los cementerios fuera de la ciudad como un gesto consciente de higienizar la ciudad, ¿no? Pero bueno, es decir, claro, bueno...
Es una pasada. O sea, es una pasada.
No es tan pasada.
Sí,
porque...
sí, es una pasada. Yo no me había dado cuenta nunca. Qué locura. Joder, ¿por qué eran eso? Se lo voy a preguntar a una amiga mía que es arquitecta. Te puedo decir
muchas cosas más afinadas de las que te digo yo. Es que hay muchas explicaciones que a partir de ahora no se me vendrán a la cabeza. Pero en general, lo que se busca es tonificar la ciudad y, darle lógica especializando sus funciones. Se busca especializar funciones. Bueno, el urbanismo, como digo, como intuís, pues tiene una enorme importancia para los arquitectos modernos. Ya sabéis que desde el siglo XIX se venía arrastrando un problema de concentración y de insalubridad en las ciudades, porque el proceso de industrialización daba como consecuencia la llegada de grandes contingentes de personas que venían del campo y que no tenían dónde establecerse. Entonces, estos establecimientos a veces se iban improvisando. Sí, se siguen construyendo ensanches. Claro que se siguen construyendo ensanches, sí. Algunos mejores y otros peores.
¿Dónde está?
Como el de Santiago, que es de los malos. Vamos a ver. Es que, evidentemente, los primeros ensanches tienen su cabida en las grandes ciudades del siglo XIX, ¿verdad? Y después nos encontramos que a lo largo del siglo XX siguen apareciendo la necesidad de ampliar ciudades pues más pequeñas como las nuestras. Entonces, Coruña, Santiago, bueno, muchas de nuestras ciudades tienen ensanches y que reciben ese nombre de ensanche, aunque sean, como digo, pues proyectos con muchas deficiencias, ¿vale? Y que no se llegan a aplicar realmente. Lo decía, me reía antes, porque el de Santiago tiene muy mala fama, un ensanche hecho así.
Es que no me doy cuenta mucho. O sea, ¿un ensanche puede ser monte alto o no?
Sí, un ensanche es una ampliación urbana.
Sí.
Normalmente hecha de una pieza.
¿Y en Santiago por qué está mal visto?
Bueno, se lo considera un ensanche poco ordenado, con calles estrechas, bastante encañonadas, donde se daba prioridad a hacer muchas viviendas, pero se contemplaban pocos espacios de esparcimiento. Y es decir, es un ensanche de carácter especulativo, pensado especialmente para sacar rendimiento.
¡Ah, qué guay! Yo vivo por ahí. No sabía que era de las primeras zonas habitadas.
Es que o sea, había un castro en su momento, algo por el estilo. Es que no estoy seguro, me suena, pero...
Pero en Monte Alto no me suena nada de castro, que yo sepa.
Claro, a veces pasan estas paradojas que... los ensanches de las ciudades... Ah, más tarde. Vale, es que muchas veces nos encontramos... Al castro del Viña, es verdad, sí. Muchas veces nos encontramos que los ensanches de las ciudades absorben núcleos de aledaños que tienen un formato pues de aldea, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en Perillo, por decir algo. Es decir, eso era una aldea que en determinado momento fue absorbido por la ciudad. Entonces, podemos decir razonablemente que Perillo estaba habitado antes de que llegara Coruña a Perillo. Pero es que ahora resulta que Perillo es Coruña. Es decir, lo que pasa que el crecimiento viene de Coruña. El ensanche procede de Coruña. No es que sea un crecimiento de la aldea que estaba allí, sino que nos encontramos con núcleos absorbidos, que muchas veces su urbanismo aldeano, tortuoso y de casitas, pues es maltratado, ¿no? Y directamente pues arrasado para aplicarle la nueva cuadrícula por encima. Es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo. El próximo día, el miércoles, cuando tengamos la conferencia esta, pues veremos un proyecto que se hizo para Santa Cristina, para la zona de Santa Cristina en los años 30. Y que suponía la urbanización de toda la zona de la playa y de parte del interior, incluyendo pues lo que era Perillo en aquel momento, que eran cuatro casitas.
¿Te enteraste que quieren poner un puente horrible que cruce Santa Cristina con Coruña? ¿Que quieren poner un puente
sí.
que cruce Santa Cristina con Coruña sin tener...
Ahora, que se está planeando, sí. Ahora dices, no estoy al tanto. Sí, algo escuché, pero... Bueno, aquella era una zona... la de Santa Cristina era una zona como muy agreste, muy... bueno, no había prácticamente nada allí, era una playa salvaje prácticamente y claro, hoy en día pues es irreconocible, claro. Sí, Carolina, exacto, Carolina y Nuria, tenéis razón las dos. La zona de la Plaza de Lugo y la zona del obelisco para allá en general, lo que viene siendo la parte de más allá de la pescadería, de lo que llaman la pescadería en Coruña, o lo que llaman, pues en esa parte se intentó hacer un ensanche, se planificó un ensanche para esa zona, pero se llegó a ejecutar de aquella manera, es decir, no, bueno, es un ensanche realmente, lo que pasa que no ofrece unas características homogéneas como otros ensanches famosos que conocemos, el de Barcelona o el de San Sebastián o otros. Bueno, hay ensanches que han sido hechos de una pieza y otros pues que ofrecen un carácter como más desordenado, quizá, o con dificultades, ¿no? Porque, bueno, se van abriendo paso con más dificultades. Pero bueno, nos hemos ido un poco por las ramas. Pero deciros que lo que estamos viviendo ahora en el siglo XX... bueno, en la época de la que estamos hablando, hereda muchos de los problemas que venían de atrás. Y uno de esos problemas era dar vivienda a los grandes contingentes de personas que venían del campo para trabajar en la industria. Necesidades de industrialización y alojamiento de obreros van a producir, por tanto, una gran transformación de las ciudades. ¿Qué diferencias podemos señalar? en el siglo XIX, en las grandes ciudades, los ejemplos pioneros, no, los ejemplos punteros, mejor dicho, que nos encontramos en cuanto al urbanismo, son reformas interiores y ensanches, en buena medida. Y también encontramos experiencias singulares a finales del siglo XIX, como por ejemplo la ciudad jardín de Howard, que es un concepto de ciudad basada estrictamente en una zona, en zonas residenciales de baja densidad, de muy baja densidad.
¿Jardín de?
Ciudad jardín.
Ah, ciudad jardín.
Sí, tenéis una ciudad jardín aquí en Coruña. No, bueno, hay una zona que le llaman ciudad jardín, ¿no? No es un barrio que se llama así. Está por allí por detrás de Riazor. Corregidme en casa si queréis. Son chalets. Bueno, pues eso es un poco el concepto de la ciudad jardín, ¿vale? En realidad, en lo que planteaba Howard era una visión mucho más global. Este final es del siglo XIX. Entonces, bueno, no corresponde exactamente a esta asignatura, pero. Y la ciudad lineal de Arturo Soria para Madrid, pues también conecta un poco con cierta visión de la ciudad jardín, una ciudad de baja densidad, sin un núcleo potente, para un poco equilibrar los encarecimientos del suelo. Es decir, si hacemos una ciudad a lo largo de una vía muy larga, no va a haber núcleo, no va a haber centro y por lo tanto no vamos a tener ese efecto de incremento de los precios en el centro, sino que se van a repartir todo a lo largo de la arteria. Bueno, visiones teóricas que luego no funcionan exactamente como se las piensa, ¿vale? Pero que están ahí, son propuestas que están ahí. Y que eran visiones relativamente antiurbanas, tanto la de Soria como la de Howard, ¿vale? Visiones que recelan de la gran ciudad, pero que siguen vivas en los años 20 del siglo XX. Todavía se siguen intentando explorar, se siguen haciendo cosas. Bueno, en Coruña, esa ciudad jardín pequeñita, ¿no?, que tenemos ahí, entre comillas, pues ronda esa época. Está en boga el mundo del chalet en ese momento. Vamos a ver. No sé qué quería comentar. Es que a mí se me está yendo la cabeza por todas las ramas del mundo. Bueno, esto que traigo aquí. Vamos a lo que traigo en pantalla. Esto es un plan de expansión para el sur de Ámsterdam. Es, por lo tanto, un ensanche, ¿vale? De Petrus Verlage, es el autor. Es un diseño de 1915. Y, curiosamente, no tiene mucho, en muchos aspectos, no es demasiado rompedor. Porque es una obra que sigue la tradición académica en muchos aspectos. Fíjate cómo tenemos grandes ejes, bueno, narices, grandes ejes de simetría. Si se me quedara para siempre la flecha, ya, estoy más cansado de la flechita. Mira, grandes ejes de simetría, una gran avenida y esta especie de vértebras a los lados. Esto es un planteamiento tradicional, en buena medida. Y aquí tenemos otro tanto. Esto que parece casi, no un tridente como los de Roma, pero un vidente, ¿no? si me permitís la palabra. Es una Y muy potente, con un efecto escenográfico también marcado, igual que tenemos en esta especie de ábside que tenemos aquí, en esta gran girola, ¿verdad? Tenemos muchos elementos que todavía hablan un lenguaje tradicional. Además, se busca el equilibrio en los equipamientos, es decir, una ciudad que mezcla un poco todo, un poco de todo en todas las partes, ¿no? No se hace esta división zonal. Se establece una continuidad con la ciudad antigua sin áreas de transición, sin un corte seco. En plan, de aquí termina la ciudad antigua, ahora empieza lo nuevo. Esto se hace mucho hoy en día. Y se busca un poco ese concepto de exaltar la gran ciudad a la europea, de tradición europea, sin establecer zonificaciones. O sea, que se está un poco tirando del hilo de la tradición. es un proyecto que va en línea con la gran ciudad, entendida desde la óptica europea, en general desde la óptica europea, una ciudad histórica, con gran peso histórico, con elementos heredados que se quieren integrar en la ciudad nueva. Entonces se va juxtaponiendo diferentes épocas, como ya había pasado en la Edad Media con respecto a la ciudad de la Edad Moderna y así sucesivamente. Almendra sobre almendra. Es también una ciudad tradicional en lo que tiene que ver en el uso de viales arbolados, así en bulevar. Grandes perspectivas, como os acabo de decir, monumentalidad, amplias plazas. También se usan manzanas de grandes dimensiones con huerto interior y patio, que en algunos de estos casos podemos apreciar, en otros igual ni siquiera se representan, pero son manzanas con patios interiores. Se utilizan sectores de ciudad-jardín, como por ejemplo, yo pienso que este es un sector de ciudad-jardín, podría serlo. Esto no sé si son zonas arboladas, sencillamente. Bueno, hay zonas de menor densidad. Se buscan gradaciones en la densidad, zonas de alta densidad, zonas de menos densidad. Aunque ya digo, no es una visión antiurbana, que se incluyan secciones de ciudad-jardín no significa que se apueste por la ciudad-jardín como modelo único, no, es simplemente pues una receta más que se incluye dentro del conjunto. Y después, a partir de este plano, la Escuela de Ámsterdam y los arquitectos de la Escuela de Ámsterdam como Leclerc, como de Klerk, del que hablaremos en este mismo tema, pues van a plantear edificios concretos que van a ofrecer caracteres pues marcadamente ya dentro de la arquitectura moderna. Porque una cosa es hacer el plano urbanístico y otra cosa es hacer los edificios concretos, individuales. Y eso ya corresponde a diferentes arquitectos. Deciros también que en los años 20... y principios de los 30, está absolutamente en boga, está muy vivo en la ciudad de Vigo, un proyecto que bebe mucho de esta concepción monumental de la ciudad. Es el Plan Palacios de Vigo. No sé si te suena. El Plan Palacios de Vigo, de Antonio Palacios, el arquitecto Antonio Palacios, que es el arquitecto que hace el Palacio de Comunicaciones de Madrid, actual Ayuntamiento de Madrid, plantea para Vigo una reforma urbanística muy potente que implicaría destruir bastante de lo que estaba ya edificado, crear grandes avenidas y grandes edificios públicos en la zona del Monte del Castro. Y esa visión urbanística bebe mucho de esta. Es una visión con elementos tradicionales, europeos, que intenta conectar la ciudad antigua con la ciudad nueva, con grandes perspectivas, que intenta ensalzar la ciudad a través de eso, de grandes arterias que además que no solo son comunicación, sino que son también para enfatizar la ciudad, son pura retórica, ¿no? Pero ese plan no sale adelante.
Ah, vale.
No, el Vigo que tenemos hoy no es, no. No es el vídeo del Plan Palacios, no. Y bueno, simplemente os lo comento para señalaros que ese urbanismo con conexiones tradicionales, pero que ya mira hacia el futuro en cuanto a la funcionalidad, la especialización, la racionalización en cuanto a la circulación, todo esto, son modelos que van conviviendo. Lo funcional y lo retórico al mismo tiempo van un poco de la mano durante esta época, hasta los años 30. En nuestro ámbito, así es. Bueno, Esto es lo mismo.
Eso también es hielo.
Sí, porque...
No, vamos a ver.
Ah, aquí está. Esto es el arte. Esto es lo mismo. Mirad, esto es una vista en perspectiva de lo que os mostraba antes. Una gran avenida arbolada y aquí está la gran Y que os señalaba antes. Creo que es esta parte. Sí, creo que es esta parte. Aquí está, ¿veis? Esta de aquí. Bueno, la fecha me quedó torcida, pero... Ah, eso es. Va más allá de lo funcional. Se quiere crear una gran perspectiva. Como en la Roma barroca, al fin y al cabo. Y eso es un urbanismo que mira al pasado, en algunos aspectos, ¿vale? No en todos. Está claro que se está intentando ordenar la ciudad, se están creando manzanas mucho más regulares, se está sistematizando un poco la situación de los elementos, de los diferentes elementos. Se integran además elementos modernos, como puede ser el ferrocarril. ¿Dónde está la estación? Yo creo que esto es la estación. Esto que se ve aquí. Bueno, en fin, instalaciones portuarias, tal, todo eso. La industria está ahí integrada. Vale, ya es la hora, solamente de mencionaros estas ciudades del futuro de Narv. Es una propuesta de 1911. Son visiones teóricas, puramente teóricas, que están entre fantasiosas y utópicas. Y están pensadas en principio para París. Es un París pensado con una circulación a varios niveles, con, bueno, lo que en definitiva se va a hacer realmente, los grandes trazados de metro se están desarrollando, pero nos encontramos con grandes inmuebles que tienen un desarrollo en profundidad notable y donde tenemos pues una circulación en superficie, una circulación en segundo nivel. Y esta es una manera de dar solución a esta alta densidad de las ciudades, desarrollarlas verticalmente. Además son ciudades que se piensan con grandes hangares en los edificios para aterrizar esos ingenios voladores que se supone que iban a funcionar con normalidad en las ciudades del futuro, ¿no?
Vale.
¿Y veis esas hélices ahí? Parecen aviones de los hermanos Wright o algo por el estilo. Hangares de dirigibles, se piensa en grandes hangares para situar dirigibles, aviones, coches, garajes, ¿veis? Garajes para situar esos coches de principios del siglo XX. Acordaos que algunas de estas propuestas ya venían evocadas. Acordaos de aquella galería de máquinas que os mencioné en esta misma clase, que nos evocarían lo que van a ser los grandes hangares de dirigibles, de cepelines, que se van a hacer a principios del siglo XX. Son grandes espacios cubiertos con estructuras de acero que, claro, que requieren una gran superficie, requieren cubrir una gran superficie sin columnas, porque allí se tienen que meter estos bicharracos que son los dirigibles pues para estacionarse. Grandes hangares. Y bueno, eso es una manera de buscar soluciones a los problemas que se están percibiendo que tiene la gran ciudad. Entre ellos, el problema de la circulación. Bueno, lo dejamos aquí. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta por casa o algún comentario? Ah, vale. ¿Y por qué no me la notifico? Pues yo es que... Vale, lo siento. Es que... Se supone que estoy suscrito a todo lo que se escriba en el foro, pero una y otra vez lo de las suscripciones no funciona. Tengo que entrar manualmente. Vale, muy bien, pues ya lo miro esta noche, ¿vale? Venga, y disculpa. Pues nada, gracias. Hasta el próximo día. Venga, hasta luego y ánimo con la PEC, las que andáis por ahí con el trabajillo ese.